Hola, Locamores. Diosa here from Locatora Radio.
Y Mala to talk classic telenovela tropes. More like our bedtime stories growing up, no?
Sí, those dramatic switched-at-birth dramas or evil stepmoms hiding the fact that you're really the boss storylines still bring the gas.
Like Fabuloso brings the passion to cleaning, with two times concentrated formula to take the drama out of any mess.
I don't know about you, but when I smell Fabuloso's remarkable lavender scent in my casa, I know it's all going to be happily ever after.
Fabuloso's two times concentrated formula provides two times more active ingredients versus non-concentrated Fabuloso original. Use as directed.
A veces nos encontramos con historias como esta.
Con historias que sin lugar a dudas cambian nuestras perspectivas. ¿Les ha pasado? Si no, esta historia puede ser la que finalmente les aterre. La que finalmente les haga sentir que todo es posible. Yo debo confesar, comunidad, que incluso en mi escepticismo, o lo que queda de él, hay historias que se leen diferente, que se narran diferente, que generan un ambiente distinto aquí, en su casa, en este pequeño estudio armado en un cuarto lleno de libros de terror y de objetos que tendrían que tener cierta energía. Pero son las historias las que terminan dejando una carga energética distinta, una vibra rara, algo que se puede sentir. Espero que estén preparados y preparadas para escuchar, porque es hora de entrar en esta experiencia, en este relato de la noche. A nadie le gustaba ir a esa casa. Sabíamos que era de la familia y que de vez en cuando alguien lo utilizaba por mera emergencia. Simplemente cuando ya no había ninguna otra opción, cuando no había dónde pasar la noche. Aún así, eran pocos los que se atrevieron a pasar una noche entera ahí. Que yo sepa, solo mi tío Lalo pasó una noche entera a solas en ese lugar y no le quedaron ganas de volver a hacerlo. Y esto es particularmente importante de mencionarlo porque mi tío Lalo fue soldado y nunca tuvo miedo de enfrentarse con nada. Alguna vez recuerdo que salió a defender a unos primos de una pandilla que llegó correteándolos a la casa. Mi tío dejó su cerveza, tomó una cruceta y con ella en la mano salió a enfrentarlos. No tuvo que decir nada. Lo conocían lo suficiente como para saber que, aunque fueran cuatro, no iban a salir bien librados. Así que imagínense a un señor así, de esos que le entran a todos sin temor a nada, asustado como un niño cada que alguien siquiera la mencionaba. La casa de las viudas. Se le llamaba así porque ese caserón enorme alguna vez fue el refugio de cada mujer de la familia que, casi como si se obedeciera a una maldición, enviudaba en plena juventud. Yo no soy creyente de lo paranormal. Bueno, no lo era. Nunca lo había sido, por lo que atribuía las cosas que se contaban de esa casa a una sugestión colectiva, a una voluntad de creer casi contagiosa que podía hacer que, en efecto, se sintieran cosas extrañas cuando alguien la visitaba. También pensé podía deberse a tanta tristeza que habitó la casa. La tía Valentina, la primera viuda, utilizó esa casa casi a modo de convento para recibir a familiares lejanas o cercanas que decidieran vivir en luto permanente y dedicar su vida a Dios. Pocas veces salían y no tenían permitido hacer amistades fuera de la casa. Era, como les digo, prácticamente un convento con menos permisos, con más disciplina. Y ustedes podrán preguntarse quién diablos aceptaría vivir en un lugar así, bajo esas reglas. Pues bien, es una buena pregunta. La tía Valentina tenía mucho, mucho dinero. Hablo de más dinero del que podría gastarse en varias vidas, pero jamás lo usó para otra cosa que no fuera el mantenimiento de esa casa y sus habitantes. Esto incluía que a cada una de ellas se le pagara una mesada que era suficiente para mantenerse y en otros casos para mantener a los hijos que habían quedado afuera. Hablamos de muchas décadas atrás, cuando las mujeres en lugares como este no sabían trabajar y al enviudar sentían que se les acababa el mundo. Pero más allá de darles este contexto, que creo que es importante, permítanme contarles sobre la vez que pasé una noche en esa casa. La razón por la que me adentré en esta historia, la de la casa de las viudas. la de mi familia. En la actualidad la casa está deshabitada desde que murió la tía Valentina, en 1984, hace 40 años. Por cuestiones del testamento, la casa no puede venderse hasta que se cumplan 50 años de la muerte, y el dinero que le quedó se ha usado para su mantenimiento. Locuras de la tía, pero así está estipulado. Pero como les decía, ha servido como punto de reunión, como un lugar donde pasar la noche solo en casos de extrema urgencia. Yo nunca entendí del todo por qué nadie se había mudado a ella. Pensaba que era más por rencillas familiares, porque era de todos y no era de nadie, que por el genuino temor que la casa provocaba. Cuando mis primos y yo coincidimos en la prepa, algo que nunca nos había ocurrido en otra escuela, la casa de la tía Valentina, la casa de las viudas, se volvió nuestro lugar predilecto para pasar las tardes. Estaba a menos de un kilómetro de la escuela, por lo que era común ir a ella a hacer tarea, y debo aceptarlo también, a armar la fiesta cuando decidíamos saltarnos una clase, escondernos ahí. En la casa de las viudas tomé mi primera cerveza. Me puse mi primer borrachera. Vomité de ebrio por primera vez. Pero siempre en la tarde, siempre antes de que oscureciera. Fue en una de esas tardes cuando mi prima Viridiana, mi primo Mariano y yo nos quedamos platicando hasta más tarde de lo normal, hasta que oscureció. Fue la primera vez que nos hablamos de forma directa sobre la curiosidad que nos provocaba que toda la familia tuviera miedo de esa casa. Viridiana nos dijo que porque estaba llena de fantasmas, que las viudas nunca se fueron de ahí, que el juramento de pasar el resto de sus vidas en la casa no hablaba solamente de la vida terrenal, física, que sus espíritus la habitarían hasta que de la casa no quedara nada. Cuando nos dijo eso, estúpidamente me causó risa que mi prima creyera en algo así. Me reí fuerte. Eso era algo que lo esperaría de mi mamá, de mis tías, de señoras católicas que creían en Dios y en espíritus y demás. Pero nosotros, alguien como ella, joven, atea, con una perspectiva científica de todo. Mariano no se reía, pero le dijo que no nos quisiera asustar, que habíamos pasado los últimos meses en esa casa sin ningún problema, y que si quería que fuéramos menos para ella meterse con su novio, pues que simplemente nos avisara cuando iba a estar para no molestarla. Y a Viridiana le molestó lo que dijo Mariano más que mi risa y mis burlas, y dijo que ella no necesitaba ir a meterse ahí con su novio. Pues si no me creen, si ustedes de verdad están seguros de que son puros cuentos, no pasa nada. Vamos a quedarnos aquí hoy. Mañana no hay escuela. Vamos a comprobar nosotros mismos que no pasa nada. Que nadie más se quede en esta casa, pues por tontos, por crédulos, seguramente. Por eso mi tío Lalo ya no viene. Por asustadizo, no. En ese momento no nos quedaba más que aceptar el reto. Porque aunque nos daba miedo, un miedo que no entendíamos, que no lográbamos comprender, ya no podíamos dar marcha atrás. Habíamos dejado muy claro nuestro punto de vista y nuestro desdén por esa vieja tradición familiar de vivir aterrados de la casa de las viudas. Llamamos para pedir los respectivos permisos, evidentemente sin decirle a nuestros padres dónde pasaríamos la noche. Dijimos que estaríamos juntos, sí, y esa era la única verdad que contamos. Fuimos a una tienda, de esas que hay por todos lados y que son todas iguales, para comprar botanas, comida basura para cenar, entre comillas. Y por supuesto yo me compré una cerveza. Tenía que aprovechar. Regresamos a la casa. Esta tiene un portón muy grande, muy pesado, que prácticamente aísla cualquier sonido que pueda salir de ahí. O entrar. No llegan ruidos de la calle y muy probablemente, si algo pasaba, nadie nos escucharía gritar. Pensaba en eso mientras la cerraba con dificultad. Y cerré. Por fin cerré. ¿Les ha pasado hacer algo, una acción de lo más sencilla y entender que están a punto de cambiar su vida? Porque así me sentí yo. Cuando cerré fue un arrepentimiento inmediato. Unas ganas enormes de echarme para atrás. De parecer un cobarde. ¿Y qué importaba? Eran mis primos. No me juzgarían. No pasaba nada. Me arrepentía y ya. Aceptaba que me daba mucho miedo y ya. Que prefería irme. Oigan, no creo que sea buena idea. ¿Y si nos vamos? Dijo Mariano, que evidentemente estaba pensando lo mismo que yo. Y yo estaba a punto de decirle que sí cuando Viridiana estalló en una carcajada. Yo sabía que eras miedoso, pero la verdad, no pensé que fueras a durar tan poquito. Vete tú si quieres, pero nosotros dos nos vamos a quedar. Hoy vamos a comprobar de una vez por todas si aquí siguen los fantasmas de las viudas, ¿verdad? Dijo volteándome a ver, y yo empecé a reír. Le dije a Mariano que no fuera miedoso, pero que si de verdad no se aguantaba, pues lo aceptara, y ya nos fuéramos todos de ahí. Y creo que él se dio cuenta de mi bluff, de que en ese momento estaba intentando echarle la culpa a él porque, con unos ojos que no escondían su enojo, me contestó que no, que se iba a quedar, que nos íbamos a quedar, que pasaríamos la noche en esa casa, que era una buena noche para ver un fantasma. Yo no sabía lo cierta que sería esa frase. Nos acomodamos en la sala. Ahí dormiríamos. El segundo piso, las habitaciones, eran aún más oscuras, tétricas. Además, así podríamos levantarnos al baño sin separarnos tanto. Muy bien. ¿Quién se sabe alguna historia de alguna de las viudas? Porque seguramente todos hemos escuchado algunas, sobre todo de las que son más cercanas a nuestras familias, preguntó Viridiana. Me atreví a contar la historia que conocía yo. En ese momento la única que conocía. La historia de Marta, que llegó a esa casa alrededor de 1970 y que, si no me equivoco, se trataba de una prima de mi abuela Francisca. Ustedes han escuchado de los famosos amarres, ¿verdad? El relato de Marta gira en torno a un trabajo de estos, pues ella estaba profundamente enamorada de Ferrán, un joven del pueblo que era muy deseado por casi todas las chicas de su edad. Y en algún momento Ferrán salió con Marta. Por días salieron a caminar juntos, se encontraban en el parque, se tomaban de la mano. Ferrán le habló de todos los pueblos que había visitado, de todas las ciudades que había conocido, de toda la gente de la que aprendió. Y es que más allá de ser guapo, dicen que esa charla que tenía era la que enamoraba, que era muy inteligente, conocía mucho de muchas cosas y siempre lo decía de una forma que no parecía presuntuosa, sino intentando enriquecer la conversación de otras personas. Por eso, aunque pudiera parecer un sabelotodo, cuando la gente conocía la intención con la que lo contaba, no podían más que caer en su encanto. Y Marta disfrutó mucho esas semanas, pero un día, después de haberse besado en la noche anterior, Ferrán apareció por el parque, caminando de la mano de otra chica, una muy guapa, a la que Marta siempre había envidiado en secreto. No, no podría competir con ella. Pero Marta sabía de una señora que vivía a las afueras del pueblo, que cobraba unos cuantos pesos por hacer amarres y trabajos de brujería, dispuesta a todo con tal de recuperar a Ferrán y, sobre todo, de derrotar esta vez a su rival, acudió a ella. Pagó lo establecido, siguió los rituales al pie de la letra y una noche, a la entrada del cementerio, se encontró con esta señora como habían pactado. Le dieron un sobre con hierbas y le dijeron que le diera eso en un té a Ferrán. La curandera le dijo que ella tenía que buscar cómo hacer que se lo tomara. Por su parte, no podía hacer más. Eso sí, le advirtió que los amarres son para conservar el amor, aunque sea el poco que quede, pero son muy peligrosos, mortales, si nunca existió un sentimiento verdadero antes. Marta estaba segura de que esas pláticas a las tardes en el parque, de que esa mano tomando la suya, ese beso, significaban que en algún momento hubo amor. Tenía que existir un sentimiento. Y decidió arriesgarse. De alguna forma consiguió el objetivo. Logró colarse a la casa de Ferrán aprovechando la buena voluntad de la madre. Le pidió que le dejara preparar algo a su hijo, que seguía trabajando en el taller. Una cena completa, incluido el té, Luego fingió que tenía que salir por un fuerte dolor de estómago, dejando la cena lista para que la madre se la llevara. Ferran terminó comiéndola. Terminó bebiendo el té. Al día siguiente estaba en su puerta para buscarla. Le pidió que fueran novios. Le dijo que la amaba, que nunca se había dado cuenta, pero que lo hacía, que siempre lo había hecho en silencio. El noviazgo duró poco. A los 2 meses se casaron y Marta fue la mujer más feliz y orgullosa del mundo, pero algo había cambiado en Ferran. Cada vez se le dificultaba más ordenar sus ideas, como si permanentemente estuviera confundido. Luego empezó a decir comentarios tontos, fuera de lugar. Empezó a arrastrar las palabras, a confundirlas. Su mirada se quedaba perdida y no logró volver a trabajar en su taller. Luego dejó de hablar. Marta empezó a trabajar para hacerse cargo de Ferran. Se mudaron de vuelta con su madre, quien lo atendía las 24 horas del día. Ferran, de pronto, ya no podía ni siquiera levantarse. Fue como si se le hubiera olvidado cómo caminar, como si se le hubiera olvidado cómo comer. Una noche, al llegar del trabajo, Marta llegó dispuesta a abrazar a su esposo, pues se sentía culpable. Todo el día había pensado en cómo le gustaría que Ferran estuviera muerto, en que se fuera a descansar, en que la dejara descansar a ella y a su propia madre. Pero luego se dio cuenta de lo monstruoso que resultaba ese pensamiento y pasó por el pan favorito de su marido. Ya encontraría la forma de hacérselo comer. Tenía que trabajar, tenía que ayudarlo. Quizás Ferran podría volver. Quizás podría reaprender lo que había olvidado. Sí, seguro que podría porque el amor lo podía todo, pero cuando llegó a casa se encontró una conmoción en la calle. Los vecinos sujetaban a la pobre mamá de Ferran, que intentaba darse a la pobre. Y es que aquella desdichada mujer, en un acto de bondad hacia su hijo, que la miraba sin poder moverse, casi olvidando cómo respirar, creyó entender lo que le decía sin palabras. Mátame, mamá. Mátame. Haz que deje de sufrir, por favor. La señora tomó una almohada entre sus manos, se acercó hasta su hijo y... Marta no soportó ver el cuerpo de Ferran, de ese joven fuerte del que se había enamorado, reducido a un pequeñísimo cuerpo sin vida, mostrando toda la fragilidad que le había invadido el último año. No se había dado cuenta del cambio hasta verlo así, muerto. Lo único que dejó fueron marcas de esa fragilidad a la que ella, sabía en el fondo, lo había condenado. La noche siguiente, después del entierro, Marta recibió la visita de una mujer de negro, la tía Valentina, que le invitaba a habitar con ella a la casa de las viudas, donde encontraría a otras mujeres rotas, con la capacidad de entender su dolor. Marta aceptó de inmediato, llena de culpa, pensando que tal vez eso era lo único que podía salvarla ahora del infierno del arrepentimiento, entregar su vida a Dios. Cuando terminé de narrar la historia de Marta, mis primos me escuchaban con atención. Conocían ya este relato, aunque con algunos detalles distintos. Eso sucedía comúnmente, que entre las familias los relatos fueran mutando, transformándose. Había quien omitía detalles al contarlo, y había quien, al contrario, iba adornando de forma literaria los recuerdos. Cenamos algo. Nadie quería separarse de los otros. La casa se sentía distinta. No sé cómo decirlo, pero no se sentía sola. Mirábamos hacia las escaleras al segundo piso y sentíamos que en cualquier momento alguien bajaría de ellas, que en cualquier momento escucharíamos pasos acercándose lentamente para preguntarnos qué diablos hacíamos ahí. Si el fantasma de la tía Valentina despertaba por las noches, esperaba que supiera que nosotros éramos su familia, que tuviera piedad de nosotros. Escuchamos pasos a lo lejos, en el piso de arriba, o quizás de la calle, quisimos pensar, aunque sabíamos que era imposible, que no llegaba ni un solo sonido hasta nosotros. Luego de los pasos escuchamos algo. Un sonido incesante. No lograba identificarlo. Ni siquiera estaba seguro de que fuera real o simplemente lo estaba imaginando. Si simplemente mi cerebro comenzaba a jugarme trucos malvados. ¿Ustedes saben la última parte de esa historia? ¿El destino de Marta?, preguntó Mariano. Viridiana le dijo que no lo contara, pero Mariano insistió. Mira, Viri, si tú ya lo sabes, quiero ver si lo que te contaron a ti fue lo mismo. Y si él se va a quedar con nosotros aquí, también tiene derecho a saber, a conocer la historia completa, ¿verdad? Preguntó mirando hacia mí, y con los hombros contesté que me daba igual, pero Mariano continuó. Supongo que de todas las viudas, Marta tiene la historia más triste. Ella no encontró ningún tipo de paz aquí. Al contrario, estas paredes, este confinamiento, la terminó de volver loca. La volvió loca de soledad, aunque estaba acompañada de otras viudas. La volvió loca de arrepentimiento. En su desesperación, Marta se arrancaba el cabello. Se rascaba la cara con fuerza cortándose. Se fue deshaciendo la piel hasta que ya no hubo regreso. Y su aspecto, monstruoso quizás, perdiendo el cabello, las cejas, la forma de la nariz, las facciones, la hizo vivir un encierro dentro de un encierro, porque ya no salía de su habitación. ¿Cuál habitación era? ¿En dónde estaba ella?, pregunté. Eso evidentemente no lo sé. No creo que nadie lo sepa realmente. Obvio que no era la principal, la de la tía. Pero de todas las demás, Dios sabrá quiénes las habitaron por años. Marta ya no soportaba verse, no soportaba la luz. Solo la tía Valentina podía entrar para llevarle comida y recoger sus platos. Se escondía debajo de su cama y rascaba. Rascaba y rascaba la cama por debajo, desesperada, sabiendo que ese era su destino para siempre, esperando morir cuanto antes, pero sabiendo que no merecía ese descanso. Salía al baño solo de madrugada, cuando las demás viudas dormían. Solo así se atrevía a hacerlo, corriendo para que nadie fuera a verla, cubierta por completo. Alguna vez alguien nos decía, en su versión de esta historia, que Marta era perseguida por eso, a lo que sea que le pidió el favor del amarre. Un demonio o algo así, vete a saber. Pero yo no lo creo, ¿saben? Creo que la persiguió para siempre la culpa. Y esa puede ser todavía peor que el diablo. Ese tal vez era su infierno. ¿O es? No lo sé. Ya no nos quedaban muchas ganas de platicar. Estábamos asustados. A estas alturas creo que todos preferíamos ir a dormir a nuestras casas o a una banca en el parque. Lo que fuera antes que seguir ahí. El frío que se sentía en la sala era horrible. Peor que estar afuera. Sabíamos que arriba eso no pasaba. Y en ese momento sentimos que lo más conveniente era subir. Dormir en una de las habitaciones intactas. Quizás por algo hacía frío allá abajo, ¿no? Recordamos todas las historias donde el frío indicaba la presencia de una manifestación maligna y, para no arriesgarnos, según nosotros, tomamos nuestras cosas y nos apresuramos a subir. Al hacerlo casi como reflejo, entramos sin dudarlo a la tercera habitación a la izquierda. No sabemos por qué, hasta la fecha. Todas las habitaciones estaban sin seguro. Todas abiertas, pero elegimos esa, sin pararnos, sin dudar, como si hubiera sido una decisión que tomamos inconscientemente entre nosotros. Y ahora, en retrospectiva, creo que esa era la primera señal de que no debíamos entrar en ese cuarto. Había dos camas, una de ellas pegada a la pared. En cuanto la vi, enseguida me aventé para tomar ese rincón y sentí cómo Mariano se acostaba a mi lado. Viridiana lo hizo en la otra cama, una grande en el centro del cuarto. Era obvio que era la única cama original. Como habíamos subido con mucho sueño, no tardamos más de unos minutos en quedarnos dormidos. Pero algo no me dejaba dormir. Algo me despertó. Un sonido, esta vez dentro del cuarto. No quise decir nada, pero el sonido era incesante. Continuaba. Fingiendo que me daba la vuelta dormido, me volteé hacia Mariano. Él dormía profundamente, estaba roncando. Me daba la espalda. Se había quedado dormido viendo hacia el centro de la habitación, donde estaba Viridiana, de donde provenía el sonido. Sutilmente levanté mi cabeza para ver hacia allá, por encima de Mariano.
¿Estás despierto?,
preguntó Viridiana susurrando.
Sí,
respondí en el mismo tono.
Hay algo debajo de mi cama,
dijo. Sentí como si un balde de agua fría recorriera toda mi espalda. No sabía qué hacer. Tenía que levantarme más para poder ver bajo la cama, pero no me atrevía a hacerlo. Y el sonido continuaba. Viridiana estaba congelada. Escuché que estaba llorando. Veía sus manos frente a ella, en la posición en la que se acostó. Era claro que el sonido no lo estaba haciendo ella. Ni siquiera se estaba moviendo. Desperté con palmadas en la espalda a Mariano.
Mariano, Mariano, ¿escuchas eso? Dice Viridiana que hay algo debajo de su cama.
Mariano me preguntó qué pasaba, confundido, mientras intentaba abrir los ojos, incorporarse. Prendió la luz de la lámpara a su lado y entonces, su grito. El grito más espantoso que recuerdo en mi vida. Mariano saltó de su cama en un movimiento y salió corriendo tropezando con el cable de la lámpara, lo que nos dejó a oscuras de nuevo. Viridiana corrió tras él, y yo salté a la oscuridad sin saber hacia dónde moverme, chocando contra las paredes, con las cosas hasta llegar a la puerta. Bajé corriendo detrás de ellos. Salimos al patio. Abrimos la puerta pesada y no paramos de correr por la calle hasta llegar al parque. Y en una banca. Amanecimos en una banca. Lo recuerdo bien. Hasta ese momento por la mañana, nos atrevimos a regresar a la casa de las viudas por nuestras cosas. Y fue cuando Viridiana contó que algo la había despertado la noche anterior. No habíamos querido tocar el tema. Dijo que fue lo mismo que yo escuché, que algo rascaba debajo de su cama. Lo que estuve escuchando durante toda la noche, pero que estúpidamente no me atreví a compartir. Le preguntamos a Mariano qué fue lo que él vio, por qué había salido corriendo, gritando, pero no se atrevió a contarnos. Pasaron semanas hasta que se atrevió a hacerlo. Dijo que cuando lo despertamos, abrió los ojos y sintió que vio algo en la oscuridad, debajo de la cama frente a él, debajo de donde estaba Viridiana. Por eso prendió la lámpara confundido y la vio. Debajo de la cama vio a una mujer, sin pelo, sin cejas, sin facciones, con las manos largas y delgadas, con una sonrisa llena de sangre, rascando la parte de abajo de la cama. La cuestión, comunidad, es que eso que vivimos no es ni de lejos de las peores historias de la casa de las viudas. Hay otras que dan mucho más miedo aún, como lo que vio mi tío Lalo. Será cuestión de tiempo para poder reunir más historias y compartirlas con ustedes. Mi sueño es que eventualmente Uriel pueda conocer la casa. Yo por lo pronto, comunidad, espero que me vuelvan a escuchar
muy pronto. Muy buenas noches.
Experimente el auténtico sabor de Latinoamérica con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Disfruta de cuatro bebidas deliciosas que puedes preparar en casa con cualquier cafetera Keurig. Horchata latte, café con leche, dulce de leche y café de olla. Inspirados en sabores únicos y cultura vibrante de la región, hay un delicioso viaje esperándote en cada taza. Prueba el McCafé at Home Café Styles of Latin America. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.